Me refiero a Manuel Álvarez Agis, titular de la consultora P4Q, ex viceministro de Economía, por cierto, también. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola, Reinaldo, ¿cómo andas? Un gusto saludarte, che.
Digo que sos el momento porque estás haciendo declaraciones. Hace unos días que empezaste a hablar después de un tiempo que te había llamado silencio. Primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hablas?
No, es política de mi consultora. Cada vez que asume un nuevo ministro, esperar un tiempo prudencial para hacer alguna declaración, básicamente porque si no tenés que empezar a hacer declaraciones sobre la personalidad del ministro, los gestos que hace, el equipo, viste, las personas. A mí la verdad que no me gusta personificar los análisis, y mi trabajo es analizar sobre hechos concretos y sobre medidas que se toman, no sobre especulaciones. Entonces, si va para atrás, cada vez que hubo un cambio de ministro, nosotros ya 40, 60 días nos llamamos al silencio, y además es un momento de mucho trabajo, ¿no? Porque hay que empezar a analizar, a pensar y a entender los cambios y las continuidades que se derivan de un nuevo ministro.
Uh-huh. Explicaste de alguna manera que efectivamente te habían ofrecido es el mismo lugar que a Sergio Massa, pero dijiste que no. Me gustaría que lo puedas, aunque sea sintéticamente, repetir. ¿Por qué no?
No dije eso, y fundamentalmente porque yo soy muy reservado respecto a las conversaciones que tengo con personas que tienen responsabilidades públicas, digamos. Pero sí lo que dije es que si vos me preguntás qué habría que hacer en este momento, yo creo que al programa que estamos viendo que se desarrolla en este momento de la mano del nuevo ministro, le falta la parte, digamos, para mí muy importante, muy arriesgada, obviamente, pero muy necesaria, que es la de la baja de la inflación, lo que los economistas denominamos un plan de estabilización. Digamos, un plan de estabilización es esas cosas que logran, viste, recortar drásticamente la tasa de inflación, qué sé yo, sacarle, viste, la mitad a esta inflación horrible que tenemos, porque me parece que además eso es lo único que hace sentido desde el punto de vista social. O sea, porque imagínate, vos hoy todos vamos a pagar la luz, el gas, el agua más caro, cosa que para mí corresponde y creo que es una buena medida de política económica. Pero cuando pagamos la luz y el gas y el agua más caro, ¿qué pasa con la inflación? Aumenta. Entonces, en general, ese tipo de medidas las tenés que combinar con un plan de estabilización que de alguna manera genere consenso social. ¿Por qué cuestión? Porque vos decís, bueno, ok, hay que apagar la luz, digamos, de día. Pero la verdad, teníamos 7% de inflación mensual y ahora de repente tenemos 2. Digamos, bueno, ok, compro. Me gusta el combo. Digamos, ¿no? Hay una cosa que me gusta un poquito menos, hay una cosa que me gusta un poquito más, pero en el agregado me funciona. Yo hoy veo correcciones fiscales, veo correcciones monetarias, no veo un plan decidido para recortar la inflación, y creo, sinceramente, que es el principal problema de la economía, porque insisto mucho con esto, la intuición y la ciencia no se suelen llevar bien. O sea, uno puede pensar que lo más obvio y lo más evidente que hay que hacer para mejorar la situación económica es subir el salario. Y listo. Bueno, hay mucha inflación, hay un problema de poder adquisitivo, subimos el salario y ya. A estas tasas de inflación, ese tipo de remedios no funcionan. Entonces, lo mejor que se puede hacer de cara a la población, lo mejor que se puede hacer, preocuparse por lo que menos tienen, pero también por lo que tienen más o menos mucho, es bajar la inflación.
Ahora, bueno,
eso hoy no lo veo.
Pero digo, ¿es un plan de estabilización, un plan que sería un shock?
Sería un shock, pero un shock para recuperar el salario real, no para pegarle otro palazo. Porque shocks hay de todo tipo y color en la teoría económica.
Fíjate, ¿sabes por qué te pregunto? Porque no sé si lo escuchaste, el otro día en ese acto que hicieron los libertarios en un teatro, habló Domingo Cavallo y dijo más o menos esto que está diciendo vos.
Sí, lo que pasa es que cuando vos ves los componentes de lo que tiene hoy en la cabeza Domingo Cavallo, que lo pueden leer en el blog, que te quiero aclarar, para mí es un economista súper interesante, digamos, y uno de los economistas que más sabe de cuestiones monetarias en Argentina, independientemente de la consideración que uno tenga de su performance política, digamos, y de sus ideas. Lo que está pensando Domingo Cavallo, a mí, francamente, no me parece que sea la salida. Por eso, ¿es un shock? Como yo te digo que hay que hacer un shock, sí. Pero cuando veo los componentes que está proponiendo Cavallo, yo no acuerdo. Ejemplo, Yo creo que hay que ir a una fuerte recomposición del salario a través de una suspensión de las paritarias y cambiar las paritarias por sumas fijas que nos garanticen que el poder adquisitivo se recupera entre 10 y 15 puntos rápido, en no más de 6 meses. No vi ese componente en el programa de Caballo. Ahora, porque creo que piensa distinto y es respetable.
¿Y eso para es posible? ¿Es posible hacer eso? ¿Cómo se le decís a los empresarios, tienen que subir el 15%, el 20%?
No, ojalá se hiciera con un teléfono, digamos. Es más complejo que eso. O sea, ojalá se hiciera llamando gente. Necesitas ese tipo de acuerdo, pero también necesitas una política monetaria consistente con ese programa, una política cambiaria consistente con ese programa y una política fiscal consistente con ese programa. Un acuerdo político, un acuerdo económico, mucho poder político, mucha implementación. Todo eso es mucha suerte. Entonces, muchas veces... el que tiene que decidir desde el punto de vista político dice, bueno, este me viene con una cosa complicada, larga, tediosa, difícil de entender y que por ahí sale mal. Es atendible esa preocupación porque los economistas en Argentina no nos caracterizamos por acertar. Y entonces tal vez lo que estoy diciendo, digo, me someto a críticas, puedo estar equivocado. Lo que digo que para mí lo que es condenable, Reinaldo, es no intentar. Digamos, después prefiero un programa que fracase a un no programa, y estoy hablando exclusivamente del ángulo de bajar la inflación. Me parece que a estas tasas de inflación no intentar algo decidido y fuerte y es bastante condenable.
¿Este gobierno tiene la chance, tiene el poder político, no tiene con la posibilidad de consensuar con la oposición, no se pueden poner de acuerdo ni en hacer una misa? Y no parece como el mejor momento este para mí.
Yo lo que estoy seguro es que en Argentina lo que más te licúa el poder político es la inflación. Entonces te pongo la cuestión al revés. Si no encarás de frente ese problema, te vas a quedar sin poder político. Obviamente que es difícil hacerlo esto después de 2 años y pico de gobierno, con el nivel de internas y el nivel de discusión política que hubo dentro del gobierno, con los cambios de rumbo, con los cambios de ministro, y todo eso metido en una situación política de Argentina que la verdad da mucha angustia y da mucha preocupación que no nos pongamos de acuerdo ni siquiera en condenar un atentado, solidarizarse con la vicepresidenta y defender la democracia, que son por lo menos las 3 cosas que a mí me parece súper, súper básicas. Porque ese es el otro punto, ¿no? Qué sé yo, Argentina tuvo la experiencia del Plan Austral, ¿no? Un plan de estabilización que reactivó la economía y que recuperó el salario real, que después podemos charlar por qué a los 8 o 9 meses trastabilló, pero digo, Argentina tuvo una experiencia, digamos, muchas experiencias de plan de estabilización, pero me pongo en el Austral. ¿Qué pasaba en el Austral, en el ángulo político, mientras los economistas implementaban ese plan? Alfonsín jugaba las juntas de la mano del peronismo, y cuando eso se complicaba, Cafiero y Alfonsín aparecían juntos en un balcón. O sea, evidentemente la situación política no está en las mejores condiciones, digamos, para ese programa, pero el nivel que tiene la inflación te obliga a que si no están las condiciones, las generes. Y bueno, claro que tenés que ceder, claro que para acordar hay que ceder. Pero bueno, hoy me parece que entre pelearte con la oposición por cuestiones muchas veces atendibles, por diferencias del pasado, del presente, del futuro, me parece que hay que priorizar el objetivo de bajar la inflación. Y tal vez lo tengas que hacer sin la oposición, ¿no? Porque paradójicamente si te va bien, y bueno, a la oposición le va mal. Pero nada, la responsabilidad es de quien gobierna primariamente.
¿Qué es lo que Massa hizo bien y qué es lo que hizo mal o lo que no hizo hasta ahora, si tenés que hacer una evaluación?
Bueno, sin duda conseguir 5.000 millones de dólares del campo es algo para sacarse el sombrero, digamos, por la pericia, por la magnitud de lo que consigue y por la rapidez con lo cual lo consigue. Y la verdad que si uno mira desde que asumió Massa a hoy, bajó el riesgo país, bajó el dólar paralelo, crecieron las reservas. Eso es, digamos, evidentemente muy bueno. Ahora, desde que asumió Massa hoy, subió la inflación y la economía se empezó a mesetar. Entonces, ahí es donde digo, che, falta esta otra parte. Tal vez el ministro piense esto en etapas y esa otra parte venga y ojalá que así sea. Yo en esto quiero ser muy respetuoso porque dar una nota con vos contando qué hay que hacer es súper fácil.
Sí, claro.
Escribir que hay que hacer es súper fácil. Ser ministro de Economía para arreglar esta situación es una cosa muy difícil, y la verdad le valoro y respeto el coraje y el compromiso que tiene Massa para asumir y para agarrar este fierro caliente, ¿no? Como comúnmente se dice. Pero bueno, mi trabajo es, digo, también charlar un poquito de estas cosas con una visión de aporte, de tratar de que ocurran, ¿no? Con decir, uy, qué salame, cómo no se da cuenta, es súper fácil. No, es súper difícil, pero me parece que estamos obligados a hacerlo.
Por lo menos cuenta con el apoyo político. Ayer hablábamos con Batakis nosotros, y muy claramente ella, que fue casi una víctima de estos enroques y de estas peleas, cuando yo le decía qué tiene Massa que no tenía ella, ni siquiera Guzmán, en cuanto a lo que le prometieron afuera, ella decía, pues tiene el respaldo político. Dijo eso. Es decir que, desde ese punto de vista, no sé si habría alguien que hubiese podido asumir con semejante respaldo político. El tema es que haga lo que hay que hacer.
Sí, la verdad que lo de Silvina fue una cosa muy desafortunada, y me parece que ella mostró que es ante todo una militante que tiene un compromiso muy fuerte, y se expuso, la verdad, a una situación que creo que es totalmente inmerecida, porque además es una muy buena economista, y la verdad me da mucha bronca que haya pasado eso, tanto a nivel técnico, profesional, como a nivel personal. Pero quiero ponerte un punto sobre la cuestión del apoyo político. Y parémonos hasta el día antes del atentado, ¿no? Porque la verdad que ahora juzgar estas cosas es un poco más complicado. Pero para mí apoyo político es que el gobierno, en todos sus integrantes, explique, comunique y defienda sus medidas. Y yo siento que acá nos hemos entrampado en discusiones muy retóricas y la verdad equivocadas sobre que, por ejemplo, subir las tarifas, y bueno, es un sapo que hay que comerse. Y la verdad que a mí me parece que decir que el que más tiene, más va a pagar, debería ser una bandera, no un sapo. Y decir que en un mundo que está en guerra, subir la luz, el gas y el agua para cuidar un recurso que está a precios prohibitivos en países del primer mundo, debería ser una bandera, no una cosa que se hace con cierta culpa. Ahora, claro, si estuviste un montón de tiempo decir que nunca ibas a hacer eso porque estaba perfecto congelar los precios de esos servicios, bueno, te encontrás con un problema.
Claro.
Digamos, si votaste en contra del acuerdo con el fondo y ahora Massa va y lo confirma, no solo estás con un problema, es bastante inconsistente a lo largo del tiempo, y eso genera muchas dudas en los actores económicos. Porque hoy es voto en contra del fondo, pero mañana es apoyo incondicional a Massa para que cumpla el plan. Entonces, esas cosas lo único que hacen es licuarte tu poder político por responsabilidad propia.
Sí, claro.
La oposición después, para mí, insisto, post-atentado, deja mucho que desear, deja mucho que desear. No quiero generalizar, no quiero incluir a todos, porque creo que hay dirigentes que han estado sin dudas a la altura de las circunstancias. Pero de vuelta, la responsabilidad primaria siempre es del que gobierna, Reinaldo, y me parece que estas idas y vueltas son muy dañinas para la política económica.
En definitiva, el gobierno tiene que hacer algo rápido y destinado a, esencialmente, bajar la inflación. No hay otra.
No hay otra, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de la población. Porque también podés bajar la inflación rápido dilapidando el poder adquisitivo de la población. Digamos, me parece que es importante el instrumento, pero también es muy importante el objetivo.
Bien. Gracias, Emanuel. Siempre es interesante escucharte.
Un gusto, che. Cuídate mucho. Chau.
Abrazo grande. Emanuel Álvarez Agis, el titular de la consultora P4Q, ex viceministro de Economía en la época de Kicillof, un hombre de consulta, de nosotros y de mucha gente, ¿no?